los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Me inventé cuando terminé de preguntarme sobre el origen del humano, del universo. Me inventé una vez que dejé de preguntarme sobre el origen, sobre el principio. Nosotros, los poliobios, somos eso. Gente que dejó hace rato de preguntarse sobre el Big Bang o el dios hebreo, simplemente porque ya no creemos que exista un principio. No lo hay. No descubrimos nada. Simplemente no hay nada. Somos hijos de una eternidad inmortal, ubicados en determinados lugares y espacios, preguntándose cuestiones ridículas. Nos fundamos eliminando el concepto de origen o principio del universo, simplemente porque creemos que no existe tal cosa. El universo nunca empezó, nunca terminó. Somos ratas aisladas, hurgando sobre los fustes de los parlantes hegemónicos.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Muy buenas a todos, nueva emisión de Fuera del Sector, esta emisión correspondiente al 7 de noviembre del 2015. 7 de noviembre del 2015, estamos acá desde la 100.9 FM Radio 1. También nos pueden encontrar por las diferentes direcciones de podcast, ¿sí? iVox.com, radioteca.net. También pueden encontrar el blog arielcoceres.blogspot.com.ar, el canal de YouTube. Ahí nos van a encontrar con el nombre de Ariel Cóceres, simplemente, que es el nombre del canal de YouTube. Y también nos pueden escuchar los días miércoles y viernes a través de Casandra Radio Web Artesanal. Y también acá en la 100.9 en diferido los días domingo a partir de las 21 horas. En diferido también estamos por la 100.9 desde el Colorado, provincia Formosa, República Argentina. Lo que ustedes escuchaban al comienzo era Relatos de Cemento, ¿sí? El segmento con el cual este año decidimos abrir, que es más que nada una recopilación de textos que escribí, que pertenece a diferentes libros que publiqué bajo Adustiones Libertarias, editorial la cual le puse el nombre del 2010, más o menos 2011, pero que me sirvió también para autoeditarme y autopublicar las obras desde el año 2005, que fue cuando me animé a sacar la primera publicación allá por el 2005. Así que se llamó El Latido de la Libertad, después salió una nueva reedición, también siempre cosida, era, ¿no? con hilo y agujas, eran ediciones cosidas. Algo parecido a un folleto, hasta fanzine literario, de algún aspecto a decirlo, ¿no? Y bueno, hoy 10 años después prácticamente estamos en la misma. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer es algo de lo que va a salir en estos días, nada más. Bueno, en estos días se está retrasando por una cuestión de que también no lo quiero sacar junto con las elecciones, y que también es un, no sé si decirlo, un proyecto ambicioso entre monobios y poliobios, que es el nuevo libro que ya está escrito, como ustedes escucharán, porque ese texto que se llama Poliobio simplemente pertenece a entre poliobios y moniobios, que ya es como una continuación de otro texto que ya existía, nada más que como la continuación, digamos, ¿sí? La liturgia. Y bueno, ahora sería esto que tiene un poco la idea de unificar video, audio, sí, porque todos eso que, estos textos de entre monovios y poliovios son llevados a la música, o la mayoría, en los cuales las pistas prácticamente estoy finalizando de armarlas ya, o sea, ya están las canciones hechas, lo cual me pone muy feliz, para mí me están saliendo muy bien, están saliendo muy prolijitas, y bueno, me pone contento porque tanto esfuerzo, es como que uno ve que el hijo está, es un hijito, digamos, es algo que uno logró, y a uno le pone muy contento, y bueno, también además de eso, siempre con la coherencia, va a seguir siendo bajo Agustinos Libertaria Editorial Autogestiva y con Hojas Recicladas, ¿sí? Así que bueno, toda esa es la idea de lo que estaba leyendo al comienzo del relato de Cemento, un poco anticipando lo que va a salir en algunos meses. Ya uno empieza a mirar el 2016 porque ve que se han alargado las elecciones y bueno, no tengo ganas de largarlo ahora, muy ahora, ¿sí? Así que quizás ya 2016, cuando uno lo plantea así con más tiempo, sale mejor todavía. Así que no hay apuro, y bueno, entre monedas y polígonos se está haciendo esperar. Vamos a ver, espero que le guste a la gente. Bueno, por ahora ese adelanto que escucharon recién en el relato de Cemento, que tenía que ver, se llama Los Poliovios, se llama el texto, ese breve relato, texto, un poquito, si se puede decir, de literatura filosófica o algo así, qué sé yo. Bien, y otra de las cuestiones que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, en el programa, en el segmento de hoy, aquí en Fuera del Sector, vamos a ir ya recorriendo un poquitito de qué se trata el programa del día de hoy, la obra que les acercamos, ¿sí? Los diferentes segmentos en sí, ¿no? Las figuras sinfónicas, arrancamos con las figuras sinfónicas. Hoy vamos a estar con un disco temático, un disco conceptual, uno de los tres o cuatro que existieron en los años 70 vinculado a la música argentina. Estamos hablando del disco Sudamérica o El Regreso de la Aurora, ¿sí? Del grupo Arcoiris, ¿sí? Sudamérica o El Regreso de la Aurora, un disco del año 72, disco temático. Eso va a estar sonando, hubieron varios acá en Argentina. Por ejemplo, tuvimos el ejemplo de Box Day, la Biblia. Bueno, después tuvimos otro más que ahora en este mismo momento no me estoy acordando, pero bueno, sí, hubo varios ejemplos. Bien, vamos a tener en La Muerte del Autor, el último caso de Disney y el plagio tiene que ver con un cortometraje, con los cortos que hacen. Paperman sería, sí, lo deben conocer, lo han visto. En un universo Egan, llegamos al final. Cuarentena, tercera y última parte. Vamos a tener también algo de noticias. Vamos a tener en la obra del día de hoy, nada más y nada menos que La Sexta Extinción, la obra de Elizabeth Colbert. Vamos a estar leyendo acá en Fuera del Sector.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Suele decirse que los inicios se pierden en la oscuridad. Y así ocurre con esta historia, que comienza con la aparición de una nueva especie hace tal vez 200.000 años. Todavía no tiene nombre, nada lo tiene, y sin embargo posee la capacidad de nombrar las cosas. Como pasa con todas las especies jóvenes, su situación es precaria. Cuenta con pocos individuos y su área de distribución está restringida a una sección del África Oriental. Poco a poco su población crece, pero posiblemente se contraiga de nuevo. Hay quien dice que casi fatalmente, hasta quedarse en unos pocos miles de parejas. Los miembros de esta especie no son especialmente rápidos, ni fuertes, ni fecundos. Son, sin embargo, singularmente ingeniosos. De manera gradual pueblan regiones con distintos climas, distintos depredadores, distintas presas. Ninguna de las restricciones usuales de hábitat o geografía parece ponerle freno. Cruzan ríos, mesetas, cadenas montañosas, en regiones costeras recogen mariscos. Más al interior cazan mamíferos. Donde quiera que se establecen, innovan y se adaptan. Cuando llegan a Europa, se encuentran con criaturas muy parecidas a ellos, aunque de cuerpo más robustos y probablemente más fornidos, que ya llevan mucho tiempo viviendo en el continente. Con algunos tienen descendencia, pero al final, de una forma u otra, acaban matándolos a todos. El resultado de este encuentro resulta ser arquetípico. A medida que la especie amplía su área de distribución, se cruza en su camino con animales de un tamaño 2, 10 y hasta 20 veces mayor que el suyo. Grandes felinos, osos gigantescos, tortugas grandes como elefantes, perezosos que se alzan hasta 4 metros y medio. Estas especies son más fuertes y a menudo también más feroces, pero se reproducen lentamente y acaban siendo eliminadas. Aunque animal terrestre, nuestra especie nunca falta de ingenio. Cruza los mares y arriba a islas habitadas por los casos más atípicos de la evolución. Aves que ponen huevo de hasta 30 centímetros de largo, hipopótamos de tamaños de cerdos, eslizones gigantes. Acostumbrados al aislamiento, estos animales están mal dotados para enfrentarse a los recién llegados o a sus compañeros de viaje, sobre todo ratas. Muchos de ellos también sucumben. El proceso prosigue a rachas durante miles de años hasta que la especie, que ya no es tan nueva, ha llegado prácticamente a todos los rincones del planeta. En este momento se producen más o menos a un tiempo varias cosas que permiten que el Homo sapiens, que es el hombre que se ha dado a sí mismo, es el nombre que se ha dado a sí mismo, comience a multiplicarse a un ritmo vertiginoso. En un solo siglo duplica su población. Luego otra vez y otra. Grandes extensiones de bosques acaban arrasadas. Los humanos lo hacen deliberadamente para poder alimentarse. De forma menos deliberada transportan organismos de un continente a otro, recomponiendo la biosfera. Entretanto, comienza a producirse una transformación aún más extraña y radical. Tras descubrir reservas subterráneas de energía, los humanos comienzan a cambiar la composición de la atmósfera. Esto a su vez altera el clima y la química de los océanos. Algunas plantas y animales responden desplazándose, ascienden montañas y migran hacia los polos. Pero muchos, al principio centenares, luego millares, luego tal vez millones, se encuentran atrapados. Las tasas de extinción se disparan y el mosaico de la vida se ve modificado. Nunca antes una especie había alterado de ese modo la vida sobre el planeta. Sin embargo, ya se había producido otros acontecimientos comparables, de forma muy, muy ocasional. En el pasado remoto, el planeta había sufrido varios cambios brutales que diezmaron la diversidad de la vida. 5 de estas extinciones del pasado fueron tan catastróficas que constituyen una categoría aparte. Las 5 grandes, en los que parece una prodigiosa coincidencia, pero probablemente no sea coincidencia en absoluto. Estamos desvelando la historia de aquellas extinciones, al mismo tiempo que empezamos a comprender que estamos causando una nueva. Cuando todavía es demasiado pronto para decir si alcanzará las proporciones de las 5 grandes, ya la conocemos como la sexta extinción. Bueno, lo que acabo de leer es el prólogo del libro de esta escritora que es Elizabeth Culver, La Sexta Extinción, una historia nada natural, tiene como subtítulo. Y es el libro que le estamos proponiendo para leer hoy, que vamos a leer un poco la sinopsis, analizarlo un poco, jugar un poquitito con diferentes audios que hemos encontrado en la web, ¿sí? Es un poquito lo que vamos a tener en Fuera de Sector el día de hoy.
Las ballenas, el rinoceronte, el oso panda, el elefante asiático o el puma americano son especies tristemente famosas. El peligro de su extinción las ha convertido en los emblemas de las campañas más populares en la defensa medioambiental. Sin embargo, estos animales están abocados sin remedio a la extinción. Y como ellos, millares de especies anónimas a las que el ser humano está dejando sin espacio para vivir. Pero cuando una especie impone su dominio a costa del exterminio de las otras, la vida tarde o temprano acaba sufriendo un grave retroceso. Somos la única especie que puede darse cuenta de lo que está haciendo. Somos también la única especie que cuenta con un arma como el conocimiento científico para combatir la ignorancia destructiva. El resto depende de que se quiera asumir qué es lo que está en juego y quiénes son los perdedores.
Well, we more or less stand at a crossroads now.
Nos estamos adentrando en una encrucijada, y lo que hagamos de aquí a 10 años determinará cómo será el planeta en los próximos 100 años. Si elegimos el camino de la negligencia, es muy probable que la diversidad se vea severamente afectada.
Elizabeth Culver, en su libro La Sexta Extinción,
y también
nos explica con extremo detalle y claridad la complejidad de la hipótesis y fenómenos biológicos que sostienen la llamada sexta extinción en curso. La diferencia con las cinco anteriores es que la actual no está causada por un fenómeno imparable de la naturaleza, sino por la transformación ecológica derivada de la actividad humana. El libro es un ejercicio de periodismo científico que conjuga datos, teorías y compromiso total con la historia que se está contando. El resultado es poderoso gracias en gran medida a la excelente narración científica literaria de Culver, que no pretende deprimirnos, sino informarnos y, sobre todas las cosas, y es lo que más se nota, hacernos conscientes. Nosotros estamos escuchando varios documentales, ¿sí? Segmentos de audio que provienen de documentales que están a disposición de todos ustedes en YouTube. Esos documentales que vamos a escuchar son La Sexta Extinción, Glaciaciones, Cambio Climático y Evidencias, y el otro documental, el otro documental, bueno, ya lo voy a encontrar y les voy a dar el título. Son tres. En base a tres documentales estamos... Cambio Climático es el otro. Sí. En base a esos tres documentales vamos a ir coordinando por sobre todas las cosas.
Borneo, la cuarta de las islas más grandes del mundo, estuvo cubierta por un vasto bosque primario hasta hace apenas unos 20 años. Al ritmo actual de la deforestación, este bosque podría desaparecer completamente antes de 10 años. Lo orgánico es el vínculo entre el agua, el aire, la tierra y el sol. En Borneo, este vínculo se está rompiendo en lo que fue una de las más grandes reservas de biodiversidad de la Tierra. La causa de este desastre, Borneo se dedicó a la producción de aceite de palma, el aceite más consumido en el mundo. Una gran parte del aceite de palma suple nuestra demanda creciente de productos alimenticios, pero también de productos cosméticos, de detergentes y cada vez más de agrocombustibles. La diversidad del bosque fue reemplazada por una sola especie, la palma de aceite. Para la población local es una fuente de empleo, es industria agrícola. Otro ejemplo de deforestación masiva, el eucalipto. Con el eucalipto se fabrica pasta de papel. Las plantaciones se extienden a medida que el consumo del papel aumenta. Se ha multiplicado por 5 en 50 años. Al pie de estos eucaliptos nada crece, porque sus hojas forman una capa tóxica para la mayor parte de los otros vegetales. Los eucaliptos crecen rápido, pero agotan los recursos de agua. Soja, aceite de palma, eucalipto. La deforestación destruye lo esencial para producir lo superfluo. Pero en otros lugares se deforesta para sobrevivir.
Bueno, temas que a nivel local de Argentina lo trata muy bien Darío Aranda en su libro Tierra Arrasada, que en Fuera del Sector lo leímos prácticamente de manera detallada, ¿no? Totalmente no, pero sí a grandes detalles tomamos. Cuando hablamos de las cinco extinciones, tenemos que hablar de, por ejemplo, la extinción masiva del Ordovícico y Silúrico. ¿Sí? Silúrico. El primer evento ocurrió tras el cambio drástico de los habitantes del hábitat marino al descender el nivel del mar. Y el segundo, entre 500.000 y 1.000.000 de años más tarde, por lo contrario, el crecimiento del nivel del mar rápidamente. Fueron los dos grandes, estamos hablando de 444 millones de años. ¿Sí? Atrás. La teoría más aceptada explica que la primera parte de la extinción fue causada al inicio de una larga edad del hielo que provocó la formación de grandes glaciares en el supercontinente Gondwana y por consiguiente la bajada del nivel del mar. La segunda, en cambio, surgió tras la finalización de la edad de hielo, el hundimiento de los glaciares y el posterior aumento del nivel del mar. La segunda gran extinción masiva que hubo en este bendito planeta Tierra fue hace 360 millones de años. Y se produjo la extinción masiva del Devónico en la transición entre los periodos Devónico y Carbonífero, en el cual el 70% de las especies desaparecieron. Duró unos 3 millones de años, para más o menos tener una noción. La tercera gran extinción se llamó extinción masiva del Pérmico Triásico. Fue hace 251 millones de años. Las causas de esta gran hecatombe son variables. Se baraja entre un vulcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana a la liberación de grandes cantidades de gases del invernadero. La supernova vendría a ser también como la forma en que se generó la vida, según muchos científicos, ¿no? Los científicos opinan que lo más seguro es que no fuese una única causa, ya que para ser el evento de extinción y de destrucción más devastador que la Tierra haya conocido, jamás esta tuvo que ser atacada desde varias fuentes. Un estudio publicado en Nature Geoscience sugiere que una causa de gran mortandad casi apocalíptica que mató el 96% de las especies marinas y un 70% de los organismos terrestres vertebrados fue una explosión volcánica en depósitos siberianos de carbón y esquisto. En pocos días, las cenizas de la erupción que descendió en forma de lluvia sobre el Ártico canadiense absorbió el oxígeno del agua y liberó elementos tóxicos. Más o menos para ir. La cuarta gran extinción se denominó extinción masiva del Triásico-Jurásico y fue hace 210 millones de años. Corresponde a la extinción masiva del Triásico-Jurásico, la tercera más catastrófica. Afectó de manera importante la vida de la superficie en los océanos de la Tierra, desapareciendo cerca del 20% de las familias biológicas marinas, lo que equivale a aproximadamente el 75% de los invertebrados marinos. Se extinguieron varios grupos de arcosaurios, de los cuales solo sobrevivieron tres. Estos fueron dinosauria, pretosauria y crocodila. Bien. Y a ver, estamos llegando a la quinta gran extinción ya. Sí, quinta gran extinción. El Cretácico Terciario. Data de hace 65 millones de años. Y es la más reciente y famosa, ya que supuso la extinción de los dinosaurios, que habitaron el planeta durante más de 150 millones de años. También supuso la desaparición repentina de muchas otras especies, como los amonites marinos, animales protegidos por una concha única enrollada en una espiral. Los belemnites, que eran músculos moluscos cefalópodos, emparentados con las espías. Se desconoce la duración de este evento, pero se puede cuadrar a finales del periodo Cretácico. La desaparición de los grandes reptiles en esta extinción en masa dio paso al Cenozoico. ¿Sí? Esas son las cinco extinciones. La sexta es la que nos preocupa a nosotros y la que nos hace a nosotros justamente partícipes de qué se trata, y que muchas veces, bueno, según este autor, estamos llevando a cabo nosotros, estamos poniendo en marcha esta sexta extinción, nada más y nada menos que nosotros. Seguimos escuchando, el audio de la sexta extinción. A ver, acá hay uno más. Seguimos entonces con este audio del documental.
Entre otras, la desertización, la deforestación, el exceso de pastoreo y de explotación agrícola, la erosión del suelo, los crecientes niveles de dióxido de carbono, el aumento de las temperaturas, las inundaciones, la desecación de los ríos, la pérdida de especies, la destrucción de los corales.
Disappearing species, dying coral reefs.
Un extraño fenómeno se detecta desde hace 15 años entre los anfibios de todo el mundo. Desaparecen o disminuyen las poblaciones de ranas y sapos diferentes entre sí y muy alejados territorialmente. Parece una plaga de dimensiones mundiales, pues no hay razones locales que justifiquen las extinciones. Los científicos comienzan ahora a entender el caso. La disminución de la capa de ozono, la alteración del clima por la emisión de gases contaminantes y la modificación orgánica del suelo por fertilizantes son las realidades que están detrás del ataque global que sufren los anfibios.
El promedio global del cambio de temperatura en los últimos 100 años está en torno a solo medio grado. Si el cambio es tan pequeño, ¿por qué vivimos tan pendientes de ello? Se debe a la velocidad del cambio. Ha habido cambios geológicos mucho mayores, pero en su mayoría también han sido mucho más lentos, por lo que los organismos han podido adaptarse a dichos cambios. Pensemos, por ejemplo, en las plantas o los bosques de final de la última era de hielo, hace 10.000 años, momento en que se produjo un calentamiento global. Darwin se dio cuenta de que la flora y la fauna de la Europa Sur había emigrado hacia el norte, a latitudes más elevadas, mientras la del norte se había desplazado de las montañas al nivel del mar. Es decir, si se tienen 10.000 años para moverse, no hay problema, pero en solo 20 o 30 años es imposible que los árboles se desplacen tan rápido. No es tanto la magnitud del cambio global lo que está en cuestión, sino la tasa del cambio.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com.
o radioteca.net.
A medio mundo de distancia del Castelo Aragonese, Isla de un Árbol se encuentra en el extremo más meridional del arrecife de la Gran Barrera, a unas 50 millas de la costa de Australia. Tiene más de un árbol, lo que me sorprendió cuando llegué con la idea, supongo que los cómics, de encontrar una sola palmera en medio de la arena blanca. De hecho, ni siquiera había arena. La isla entera estaba formada por restos de coral, que varían en tamaño desde pequeños guijarros hasta enormes piedras, como corales vivos, de los que en otro tiempo formaron partes. Los restos aparecen en docenas de formas. Algunos parecen dedos cortos y gruesos, otros están ramificados como si fueran candelabros. Aún otros recuerdan cornamentas o platos de comer o trozos de cerebro. Se cree que Isla de un Árbol se creó durante una tempestad especialmente intensa hace unos 4.000 años, en palabras de un geólogo que ha estudiado. No habrías querido estar allí cuando ocurrió. La isla todavía está cambiando de forma. Una tempestad que pasó por allí en marzo del 2009, el ciclón Hamish, añadió una cresta que discurre a lo largo de la ribera oriental de la isla. Isla de un Árbol podría calificarse de isla desierta, de no ser por una minúscula estación científica de la Universidad de Sydney que allí opera. Viajé hasta la isla, como casi todos los hacen, desde otra, algo más grande, situada a unos 12 millas de distancia. La isla se conoce como Heron Island, es decir, la isla de las garzas, también con mala pata, porque no hay allí ni una sola de esas aves. Cuando atracamos, o más bien embarrancamos, pues Isla de un Árbol no tiene embarcadero. Una tortuga boba se estaba arrastrando fuera del agua hasta la orilla. Medía casi 1,20 metros y tenía en el caparazón una gran cicatriz incrustada de bellotas de mar que le daban un aspecto antiguo. Las noticias viajan deprisa en una isla casi desierta y pronto la población entera de la Isla de un Árbol, yo entre ellos, había salido a mirar. Las tortugas marinas suelen hacer la puesta por la noche en las playas de arena, pero era mediodía y la playa estaba formada por escabrosos restos de coral. La tortuga intentó excavar un agujero con las aletas traseras. Tras un gran esfuerzo, solo consiguió hacer un hueco superficial y para entonces ya le sangraban las aletas. Se arrastró como pudo un poco más arriba para intentarlo de nuevo, con resultado parecido. Todavía estaba en ello una hora y media después. Cuando tuve que ir a escuchar una charla sobre seguridad que me brindó el director de la estación científica, Russell Gavan, me advirtió de que evitara nadar con marea saliente o podría verme arrastrada hasta Fiji. Oiría lo mismo muchas veces durante mi estancia, aunque había algún desacuerdo sobre si la corriente se dirigía a Fiji o iba en sentido contrario. Una vez hube asimilado esto y otros consejos, el mordisco del pulpo de anillos azules suele ser mortal. La picadura del pez piedra no, pero duele tanto que desearía que lo fuera. Regresé para ver cómo le iba a la tortuga. Al parecer, se había rendido y había regresado al mar. Fragmentos de Gotas de Ácido, Acropora Micropora, del libro La Sexta Extinción, una historia natural de Elizabeth Culver, la obra de la semana en Fuera de Sector.
Dispersos en medio de los escarpados picos de los Alpes suizos, encontramos una serie de extraños rasgos geológicos. Durante muchos años, estos rasgos eran un misterio. Cuando Cuando los geólogos finalmente aprendieron a interpretar el paisaje, descubrieron los primeros indicios de una larga cadena de sucesos espectaculares que han transformado el planeta a lo largo de su historia. Aislado en medio de los campos suizos, se halla un enorme canto rodado que se ha convertido en un monumento nacional. Christian Schluchter, un geólogo local, explica por qué es tan importante.
Lo que vemos aquí es un fragmento de roca verdaderamente extraño. En realidad no pertenece a la región donde está situado ahora. Su composición es distinta a la roca de aquí. Este lecho de roca está compuesto de una hermosa piedra arenisca, y esto es gneis. De modo que debe ser de algún otro lugar.
Bueno, y vamos a, para ir cerrando un poquitito la hora de la semana, conocer un poquito sobre Elizabeth Culver. Vamos a decir que nació en Nueva York, en Bronx, en 1961. Sí, todavía está viva. Ha sido galardonada con los premios Haynes y Haddenbeck Phillipsy. Es periodista y autora de varios libros. Y en el 2006 publicó First Note de las catástrofes, ¿sí? Y colabora con el New York, el diario debe ser de New York, ahí está. Un poquito para conocer quién es esta autora. Nosotros últimamente estamos recorriendo autores nuevos, ya vamos a volver a los clásicos seguramente, pero vamos a ir cerrando entonces esta emisión correspondiente al este segmento correspondiente fuera del sector, correspondiente a la obra de la semana, con el último fragmento del documental La Sexta Extinción.
I think it's a fact that we are facing now the sixth great extinction.
Creo que es un hecho que estamos frente a la sexta gran extinción. Dependiendo de qué estadísticas se atiendan, esta puede ser la mayor extinción que se haya conocido en la Tierra. Allá donde se mire en el planeta, la destrucción continúa. No sabemos lo importante que esto es. No sabemos qué hará la Tierra, porque otras extinciones no han sido como esta. No ha habido destrucción masiva de hábitats por las actividades de una sola especie. Las anteriores grandes extinciones han sido el resultado de desastres externos, como el impacto de un meteorito o una gran desertización. Pero nunca antes ha habido una extinción en la que una especie afecte de esta manera al resto de las especies.
A continuación presentamos en Fuera de Sector,
La Muerte del Autor.
Bueno, y hoy tenemos en La Muerte del Autor, vamos, para cerrar ya la serie de Disney que estuvimos compartiendo con ustedes, vamos a introducirnos a Paperman. ¿Qué es Paperman? Paperman es un cortometraje animado, ¿sí?, del 2012, producido por Walt Disney Animation Studios, dirigido por Scott Cards. Ganó un premio Annie y un premio Oscar, nada más y nada menos, en categoría de mejor cortometraje animado. Ahí tenés, ¿sí?, ganador de premio Oscar. Es bastante habitual, esto lo sacamos, vamos a buscar la página, vamos a citar el origen. Uy, bueno. Ya vamos a decir, si encontramos por acá el origen de la fuente, EX, sí, EAD, ahí está, EDX es la fuente. Ya vamos a dar más datos sobre la fuente, ¿no? Es bastante habitual que una película de mucho éxito reciba acusaciones de plagio. La mayoría de las veces son vulgares intentos de conseguir algo de dinero por un parecido superficial entre la cinta en cuestión y una obra anónima previa. Pero hay casos en los que hay demasiada semejanza, como para pasarlo por alto. Especialmente el célebre caso del Rey León. Seguramente tomase prestado mucho de Kimba, el león blanco. Otro ejemplo reciente es el alabado cortometraje de Disney nominado al Oscar, Paperman, ¿sí? Remontémonos al año 2008, que es cuando Patrick Hughes Robaba Zinc, un cortometraje australiano realizado para participar en un concurso organizado por G-Speed. Hay un plano bastante delator de este punto, que acabó llevándose para casa uno de los Cannes Lions, posiblemente los galardones más importantes en lo que refiere a temas publicitarios. Zinc nos cuenta la historia de un oficinista inmerso en una casina rutinaria que un buen día conoce a una chica que trabaja. En los segmentos posteriores de La Muerte del Autor vamos a estar conociendo noticias que tienen que ver con plagios, es decir, diferentes plagios en diferentes ámbitos, ya sea la tecnología, la literatura, ¿sí? Ya para ir inclusive cerrando el segmento, nos queda hasta fin de año quedan 8 capítulos más o menos, sí, 8 capítulos más de La Muerte del Autor, 7, ahí está. Y bueno, vamos a ir conociendo noticias del mundo del plagio, ¿sí? Actual, quizás otros no están actuales, pero tienen que ver con eso, ¿sí? Paperman, esta es la música del cortometraje animado Paperman, y es el cortometraje nada más que está hablado. Es obvio que hay unas cuantas divergencias en la historia de Zinc y Paperman, pero esta sigue teniendo innegables puntos en común y juega las mismas cartas de forma similar. John Hart asegura que la idea se le ocurrió antes de entrar a trabajar en Pixar, y eso sucedió a mediados de los años 90 del siglo pasado, por lo que puede que todo no sea más que una gran casualidad. Con todo, Paperman sigue siendo una joya, tanto a nivel argumental como técnico. Su mezcla de animación tradicional con las técnicas más modernas es absolutamente magistral, y también en los puntos en los que hay obvias similitudes con Zinc. Pero he creído que se puede interesar casos, al menos que hay espacios para una duda razonable. Hax hasta consiguió dar el salto al mundo del largometraje por el éxito Zinc, pero lo cierto es que Rat Kai en el 2010 pasó totalmente desapercibido. Bueno, es dudoso entonces Paperman, este cortometraje de Walt Disney, ¿sí? Cortometraje animado que nada más y nada menos ganó un Oscar, se lo vincula con Zinc. Bien, ese sería el plagio de Disney, digamos. Vamos a la parte musical. Bueno, mamita, lo que tenemos en la parte musical. Repudio totalmente hacia la canción que van a escuchar ahora, pero bueno, es La Muerte del Autor y tienen que escucharla para poder comparar si este señor, que ya es el segundo tema que encontramos que plagia, o sea, este señor es Pitbull, ya empieza a ser un plagiador serial prácticamente, ¿no? Empezamos a encontrarle varias anomalías a Pitbull. Pero no solo eso, sino que son, para algunos, a mí no me gusta, o sea, serían como malas adaptaciones para muchos, ¿no? Bien, ¿otro plagio? Entonces, en el segmento musical es de Pitbull y la canción esta que se llama El Taxi. Semejante choreo.
No es plagio.
Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
Bueno, es malísimo. Discúlpenme, a mí no me gusta. A ver, ¿a quién se lo afanó? Y hasta ahí lo podemos pasar porque es esa más que nada la parte de la canción que Pitbull le choreó a Chaka Demons and Pilers. Y la canción original se llama Murder, She, Water y es una canción de los años 90. Quizás Pitbull ni nacía en esa época. Había que ver qué estaba haciendo Pitbull. Pero seguramente Pitbull estaba escuchando Chaka Demons porque le afanó la canción. ¿Sí? ¿No me creen? Escuchen. Esta es la original. Vamos a los años 90, poquito de reggae, Chaka Demons and Pilers. Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so rock 'em up, Chaka Demons and you can't play as come to deal in the case. Step up, my youth, hear this.
I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote.
Brave, brave.
Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote.
I channel with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say, girl, you're pretty. Your face is pretty, but your character dirty. Girl, you just have to flirty, flirty. You run to tempt it and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now.
Have a cozy kind of way she jokes and way she jam. She know about Luke, Chaka, and every money man. True. Make love with a coolie Chinese, white man, and Indian. The wickedest kind of girl every supplier's go up and. Don't know you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of pros. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote.
Murder, Richard, man.
Murder she wrote. Murder.
Hay tiempo para compararlo, si quieren compararlo. El cantante Pitbull podría volver a ser acusado de plagio por su tema El Taxi, que se ha convertido en un hit en el verano.
Bienvenida. ¿Sí?
Ante esto, muchos usuarios confirmaron el parecido y criticaron un posible nuevo plagio por parte rapero. Le dicen acá, no es un, a mí me parece Pitbull un producto del mercado, ¿sí? Del mercado musical, nada más. No sé si músico, no sé si podemos poner una carátula de músico, no sé. La verdad que no sé. Vale indicar que Pitbull enfrentó otra batalla legal tras ser acusado de plagio por utilizar la canción Timber, los mismos acordes de la armónica de un tema de los años 70. Eso lo escuchamos, ¿no? Los fanáticos del grupo jamaiquino están indignados, ¿sí? Porque afirman que la canción del Taxi es una copia fiel de Marvin Sheetwater. Sí, no hay dudas de eso.
Un tipo y chocamos el taxi, era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa.
Bueno, además la letra es algo muy desagradable, ¿no? La letra de Pitbull es muy desagradable. Sí, la verdad, inescuchable, perdón. Ahí, la pongo no para que puedan compararla.
Dale una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Taxi.
Suficiente, suficiente. Vamos a la versión original del grupo jamaiquino Chaka Demons and Pilers, música de los años 90, Martin Sheetwater, mucho más agradable.
Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote.
I channel with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say, girl, you're pretty. Your face is pretty, but your character dirty. Girl, you just have to flirty, flirty. You run to tempt it and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now.
Have a cozy kind of way she jokes and way she jam. She know about Luke, Chaka, and every money man. True. Make love with a coolie Chinese, white man, and Indian. The wickedest kind of girl every supplier's go up and. I don't know you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of pros.
And if I ever tell you about Maxine, you would have said, I don't know what I know, but murder she wrote.
Murder, Richard, man.
Murder she wrote. Murder she wrote. No, no, no. Murder she wrote.
Watch her now stand still. You're not paying me like Bill. If you're testing rock, I'm up in girl, you're going to get killed. Girl, keep wait. Cause you are prepared, prepared. And the lyrics and me talk, if me DJ, girl, come out. Because you're not shocked out. And when you hear the rock, I'm up in your face. Jump and shout, not touch me gate. You're not paying me water with the concrete. It's great, mate, you're angry. From it, you pretty face and bad character. Them the kind of living can't hold chaka. From it, you pretty face and bad character. Them the kind of living can't hold chaka. Say, girl, you're pretty. You be a saint pretty, but your character dirty. Tell you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick, I'm all so happy. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry.
Now every middle of the year, this young girl have a passion. But it's only white and Indian, not see and it's fun. I just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back my sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, your older say, I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. No, no, no. Murder she wrote.
Excuse me. Y'all know when I was just so you see. Ragamuffin track and he must come to touch it to him. Oh, oh, oh. Tell me. You put your face on bad character. Then the kind of living can hold chaka. Tell me. You put your face on bad character. Then the kind of living can hold chaka. So girl, you're pretty. Your face ain't pretty. But your character dirty. Girl, you don't have to. Flirty, flirty. You want to come thick. And also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Sorry, sorry. The girl a boss and a dragon, she look sexy. All she worship is pure vanity. The girl a boss and a dragon, she look pretty. When she wash her clothes, it dirty. Girl, you not ready. If you can't cook for me, girl, you not ready. If you can't wash for me, girl, you not ready. If you know you're flirty, flirty, flirty. You put your face on bad character. Then the kind of living can hold you up. Let me know. You put your face on bad character. Then the kind of living can hold you up. So stand still.
Ellas pensaban que el domingo 26 de octubre era un día más.
¿Y qué hiciste al final?
No, dejé en blanco para presidente y metí a un diputado que me cae más o menos bien. No sé, por ahí desde la banca puede hacer algo, ¿no? ¿Vos qué hiciste?
No, ni fui. Estaba re cansada, tenía que terminar unas cosas y me quedé en casa. Aparte todavía tengo domicilio en lo de mis viejos y me quedan la otra punta.
Ah, sí, te entiendo, Nida. Igual no pasa nada. Si te agarran, creo que son 50 pesos de multa.
Sin embargo, unas horas más tarde...
Ustedes me convencieron que son capaces de crecer, que son capaces de desarrollarse. Y yo no quiero ni tener la verdad, ni demostrar que soy infalible. Quiero ayudarlos a crecer.
No, boluda, no puede ser. Están re parejos.
Pero pará, ¿y las encuestas? ¿No era que ganaba el Manco caminando?
2 puntos de diferencia encima. Están los 20 de masa que pueden ir a Macri. ¡Ay, qué quilombo!
¡Ay, me quiero morir! ¡Ay, hay que tomar una decisión para el 22 de noviembre!
Llega a tu vida anarco zurdo autonomista, la peor pesadilla que pudiste imaginar. Balotage, una invasión de batracios te perseguirán a donde vayas.
Por favor, déjenme. Yo voté en las PASO de la ciudad, en las elecciones de ciudad, en el balotaje de ciudad, en las internas del sindicato del laburo, en las primarias nacionales, en las generales nacionales. ¡Basta!
Pero todavía te falta una más. No te olvides que todo puede empeorar, que faltan muchas cosas, pero que no hay que volver para atrás.
¡Por favor! ¡Déjenos salir! Nosotras no creemos en la democracia representativa. ¡Cómanse entre ustedes! ¡Pero déjennos en paz!
Eso es un pensamiento burgués. Pensá en los que menos tienen, en la asignación universal, en aerolíneas, en YPF. No pueden quedarse aisladas de la realidad, chicas.
Amiga, agárrame fuerte. No creo que pueda aguantar hasta el 22 de noviembre.
Llega a todas las pantallas de tu vida
Balotage. Vas a escuchar voces. Tus mejores amigos pueden volverse la peor de tus pesadillas.
Uy, creo que acá estamos a salvo.
¿A salvo de qué?
¿Cómo a salvo de qué? De los que nos siguen por todos lados, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esa marca naranja que tenés en el cuello?
Bueno, creo que tenés que verlo con optimismo, con fe, con esperanza. Es la agenda del desarrollo, amiga. Después discutimos las diferencias, ¿eh?
¡No!
¡Balotage! Creíste que lo peor ya había pasado, pero todavía queda más. ¡Balotage! El 22 de noviembre, la pesadilla recién comienza.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Hacía el año 1968, y ahí estaba Gustavo Santaolalla, quien intentaba infructuosamente conseguir algún contrato para su banda de Krauss, hasta que se dio con Ricardo Kleiman, quien le aconseja comenzar a cantar en castellano. Con el tema Blues de Dana ganan el Festival Beat. Arcoiris era ya mucho más que un grupo de rock. Con la guía espiritual de la modelo ucraniana Dania Swirkan, conformaron una comunidad en Palomar, al oeste de Gran Buenos Aires, que se regía por estrictas normas naturistas. Por ejemplo, esas reglas naturistas eran: estaba prohibido el consumo de carne, alcohol, drogas y también de sexo. Mañanas Campestres del año 72 es el siguiente éxito que inicia la tendencia folclorista que quedaría marcada con el LP Tengo Tiempo de Resurrección. Sobre todo con la ópera Sudamérica o El Regreso a la Aurora. Estamos escuchando eso. Hoy las acercamos en las figuras eufónicas Arcoiris, el grupo de Santaolalla, ¿sí? Y esta ópera rock en las figuras eufónicas que llevó el nombre Sudamérica o El Regreso a la Aurora. Sobre la margen derecha de un río yace un imperio en total estado de decadencia, debatiéndose en sus propias miserias humanas. El emperador, dueño y señor, lejos de ver la catástrofe, vive ocupado en las diferencias bajezas de su mente enferma. Su hijastro Nahuel, joven indio recogido en uno de los tantos avances conquistadores sobre el pueblo indígena, a pesar de estar criado en medio del lujo y la molicie de la corte, no participa de sus orgías y banquetes. Sumido en una profunda tristeza, recuerda que cada vez con más amor sus días de niñez en ambiente natural y simple de su tribu, iluminado por los rayos benéficos del culto al sol que comienzan a reflejar en su alma. Él también es hijo del sol y la continúa la oscuridad que lo rodea. Oprime su corazón de dolor hasta Mankai, una hermosa doncella de la corte, sol de su amor, llena de pureza y luz interior, ha desaparecido en medio del caos. Su triste canción, la canción de Nahuel, en las soledades de su cuarto. Y es justo lo que estamos escuchando, la canción de Nahuel, Arcoiris. la llegada de la Casa del Sol en las colinas, emprendía su travesía. El estudioso escucha el sonido de la voz, la cual hace que el árbol del amor, del árbol del amor, broten ramas en su interior, cuyas flores son luz con música, ¿sí? Ecos de su luz. La inmensa llanura llena de gozo sus almas, y animados por un mismo ideal, entonan. El viento se lleva sus voces y vuelven al silencio. Nahuel mira hacia el cielo que se parte en un ave azul de rojos infinitos. Llenos de esperanza, presiente que no está muerta, renace la fe y la fuerza interior. El paisaje ha cambiado, retumban los sonidos de la selva, todos los anhelos, todo el amor. Transcurrido algún tiempo, el aventurero, decepcionado por no haber tenido sensaciones nuevas, decide abandonarlos. El hecho provoca inquietud en el resto de los compañeros. A su regreso a la ciudad, el viajero encuentra una nueva aventura. Revela los planes de Nahuel al emperador, y este, furioso y dolorido por el abandono de su hijastro, envía un ejército de mercenarios en persecución. 3 días recorren las galerías subterráneas, llenas de eco mineral, guardián del silencio, hasta que la luz de la nueva aurora los atrae hacia la salida, a orillas del inmenso lago. Allí Amankai resplandece en el son, extendiendo todo al lugar del reencuentro, donde a su vez van llegando otros seres desde los 4 puntos cardinales. Largo tiempo esperaron el regreso al hogar, y ese día llegó. Mucho les queda por hacer en esas tierras donde la sangre nunca ha sido derramada, y donde la atmósfera pacífica hace de ese lugar de las flores un paraíso terrenal. Se pueden citar cadencias norteñas de los saxos en el canto de los pájaros dorados, el ritmo del vals peruano en el viaje astral, que es esto que estamos escuchando ahora,
sueño realidad.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Protagonistas nuevamente aparecen bajo el árbol del amor, cuyas hojas están grabadas en oro, la figura y la voz del maestro, que sonriendo al remanente dice: hijos míos, hermanos de la nueva aurora, vivan en armonía con el creador y reflejen esa imagen en sus hijos, para ellos, para ellos, él les deja el arco iris como símbolo de eterna alianza entre la nueva era que comienza. Esa nueva era es Sudamérica. Así, ahí está el concepto, ¿sí?, de la figura eufónica del día de hoy, la historia dentro de esta obra magistral de Arco Iris, que lleva por título Sudamérica o el regreso a la aurora. Del año 1972. Ahí está, puro folk rock es esto, ¿no? Una fusión interesante. 40, una obra que justamente habla de la cuarentena porque se encuentran adentro de una burbuja, y que pone en juego, como ya lo veníamos marcando en los programas anteriores, la mecánica cuántica, ¿sí? Los datos, los nuevos aportes que podemos hacer en este nuevo segmento de Universo Egan tiene que ver, por sobre todas las cosas, por cómo el detective principal, uno de los principales protagonistas, va a encontrar a la mujer que tanto estaba buscando, ¿sí? ¿Cómo la encuentra? A partir de partículas esparcidas por todos lados, ¿sí? Es lo más interesante que presenta Cuarentena, es que en todo está un poco de su víctima, ¿sí? A quien estuvo por toda la novela buscándolos, encuentra en cada fragmento, en cada espacio, encuentra una respuesta de ella particularmente, ¿no? Esa es la resolución de la obra. Pero nos, a mí me pareció interesante leer un fragmentito del capítulo 9 de la segunda. Está dividido en dos partes, cuarentena de Grete Gantz, en una segunda parte que es más extensa, pero más extensa, pero que en el final se pone muy, pero muy movida. A mí me llamó la atención este capítulo número 9 que voy a ponerlo. Tiene en total 13 capítulos, ¿sí? De la primera parte, del capítulo 1 al 4, y de la segunda parte arranca con el capítulo 5 y termina en el capítulo 13. Bueno, vamos a leer un fragmentito del 9 que me pareció muy bueno. Sí, un segmento. Podemos usarlo, dice Liu. ¿Usarlo? No, no quiero usarlo. Quiero que esto termine de una vez para siempre. Quiero la bendición del canon para poder explicarle a Pok Kwai qué es lo que está ocurriendo. Quiero que todo este asunto quede bajo control. Luis frunce el ceño. ¿Bajo control? Sí, pero no debe hablarle a Laura Pauskey. Suponga que Chen descubre que la ha desobedecido. ¿En qué situación nos dejaría eso? Estoy seguro de que actualmente nadie sospecha la existencia del canon. Confían demasiado en el módulo de lealtad, o no respetan lo suficiente. No parecen haber comprendido lo poderosa que puede ser, lo poderoso que llega a ser la combinación de la inteligencia y la antítesis. Verá en la lógica formal un conjunto de axiomas inconsistentes que puede ser usado para demostrar absolutamente cualquier cosa. En cuanto se siente una sola contradicción, A y no A, ya no puede ser usado para demostrar absolutamente cualquier cosa. Me gusta creer que eso es una metáfora de la clase de libertad completamente nueva que se nos ha concebido. Olvídese de la síntesis hegeliana. Nosotros disponemos del doble pensar orwelliano. Riquísima metáfora, ¿no? Hay que conocer primero para entender la metáfora, hay que entender primero el pensamiento de Hegel y después también hay que leer 1984 de Orwell. Pero es riquísimo cómo pone a contrafunción estas dos obras, ¿no? Para que uno se replantee cuestiones, para pensar por sobre todas las cosas, ¿qué nos quiere decir Grete Gantz contraponiendo estas dos obras, ¿no? Que son 1984 y el pensamiento, más que nada, el pensamiento hegeliano. A ver, tenemos acá algo para compartir. Me he quedado sin retorno, sin monitor, estoy como perdido. A ver, tenemos un fragmentito de un audio acá para compartirlo con ustedes.
El cuerpo no produce más tejido, sino que la epidermis pierde humedad y se encoge, dejando al descubierto más pelo y haciendo que las uñas parezcan más largas. Mantenemos cierta actividad cerebral. Cuando nuestro corazón se detiene, las células del cerebro comienzan a pelear entre sí por el poco oxígeno y nutrientes que quedan una vez que se interrumpe la circulación sanguínea. Esta lucha dura hasta provocar un daño cerebral irreparable. Sin embargo, con las drogas apropiadas administradas en el momento justo, la actividad...
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Este fue Juego de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, a los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.